Nos acercamos al Black Friday y Navidad, la época de mayor consumo del año y de mayor saturación de ofertas. ¿Te sentirás identificado cuando decimos que es un periodo en el que estamos expuestos a un sinfín de información que nos impulsa a comprar, aunque no siempre eso que compramos sea lo que realmente necesitamos? ¿Sigues comprando para tener la vida que no quieres? Hoy conversamos sobre tus hábitos de compra y cómo eso refleja quién eres y quién quieres llegar a ser. Soy Selva Ramírez. Te ayudo a ganar foco y estrategia en tus proyectos y negocios para que logres tus objetivos y vivas una vida en armonía.
Y yo soy Thais Guerrero. Te acompaño a descubrir el propósito de los cambios que te presenta la vida para que puedas superarlos de forma significativa y satisfactoria. Escuchas por cuenta propia. Más que emprender es un estilo de vida. Únete a este diálogo quincenal en el que Thais y Selva, colegas y cómplices, conversamos sobre temas que van desde el emprendimiento y sus retos hasta cómo tener una vida con sentido. Porque lo profesional y personal son dos caras de la misma moneda.
Hola Thais, buenos días.
¿Cómo estás, Selva de mi vida y mi corazón?
Muy bien, mira, celebrando que recientemente cumplimos nuestro 10º podcast y este es el 11º, así que vamos a por 10 más.
Estrenando, estamos micrófono, prometimos que íbamos a estrenar micrófonos, así que aquí estamos. Bien interesante además porque estamos haciendo inversiones en un episodio precisamente en el que vamos a hablar de los hábitos de compra. Esto es bien importante, ¿eh? Si le prestaron atención allí a la introducción, no se trata de lo que tengo, lo que no tengo, sino cómo este hábito, esto que me impulsa a llevar, a obtener, a regalar, etcétera, ¿de dónde viene? Ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho la parte filosófica y la del ser, así que eso va a tener que ver. En emprendimiento solemos hablar mucho de planificación, de ver hacia dónde queremos llegar, de cuáles son nuestras metas, ahora que estamos en este trimestre del año, y cómo eso que hacemos en el día a día nos acerca o nos aleja de ese lugar en el que queremos estar. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de uno de esos lugares de acción que es el adquirir cosas, el comprar cosas, el consumo, cómo estamos consumiendo.
Así es.
Y en una, como decíamos, en una época crítica, Selva, porque ahorita no solo el Black Friday, en el que vamos a recibir ofertas por todos lados, y en una oferta que se afianza mucho, en el que te montas hoy en el tren o no vas.
Claro, el sentido de la escasez.
Ese sentido de la escasez.
Tiene muchos años esto de el marketing nos lleva a ventaja en cuanto al estudio de la mente humana y saber aprovechar cómo funcionan nuestros mecanismos de decisión. Y en el caso de las decisiones de compra, normalmente esta decisión está guiada más por impulsos y no por una decisión razonada. Claro está que hay muchas veces las decisiones de compra son razonadas. Por ejemplo, si vas a comprar una casa, qué sé yo. Pero en el día a día, el marketing se apoya en vendernos un sentido de urgencia, en ponernos formas atractivas, hace todo lo posible por hacernos creer que necesitamos comprar un producto.
Y yo creo que no solo esa llamado o ese despertarnos necesidades, no solo desde el objetivo del marketing, que al final es producir ganancias, producir revenue para un determinado producto, para una determinada compañía, sino la facilidad de información que tienen ahora. Esto lo hablamos también, ¿no? Desde las redes sociales en las que brindamos nuestros hábitos, todo el tema del seguimiento que se hace por nuestros hábitos de búsqueda, de compra, etcétera, a nivel online. Ahora es mucho más fácil hablarte directamente a ti. Entonces, que sintamos que, ya va, esto sí tiene que ver conmigo. Ya va, mira, pero es que Selva lo compró. Si Selva lo compró, eso quiere decir que a mí también me va a gustar, ¿no?
Sí, Thais, mira, es que el marketing y toda la tecnología que ahora tenemos, el big data que se genera a partir de todas nuestras conductas de compra, hace que entremos en una red de la que es difícil salir, porque las grandes empresas, las que tienen acceso a nuestra información, tienen datos de dónde vivimos, qué edad tenemos, nuestros hábitos de consumo, qué nos gusta, qué no nos gusta, a qué le damos un like, a qué no. Y bueno, una actitud que podría ser no ser un problema innato en nosotros, el mercado actual hace que tengamos la tendencia a tener una forma de comprar compulsivamente. Y esto existe, eso es algo preocupante, porque desde 1915 hay un psiquiatra que ya definía la actitud de la compra compulsiva como una de las llamadas nuevas adicciones, un trastorno psicológico, ¿vale? Esto en 1915, el psiquiatra que lo definía se llama Emil Kraepelin, ahora pondremos el nombre en los créditos, y lo llamaba oniomanía, que por la etimología griega significa manía de comprar lo que está en oferta. Esto ha ido evolucionando. Imaginad, si ya en 1915 existía la manía de comprar lo que está en oferta, esta sensación de escasez y de, ostras, que lo tengo que aprovechar ahora porque si no me lo pierdo, el fear of missing out, ¿no? Que decimos, el FOBO, ha ido evolucionando y se ha ido nutriendo con toda la tecnología que existe hoy en día, todo lo que hablabas tú, Thais, de toda esta información que se recoge a través de lo digital y que llega a nosotros de una manera lo más personalizada posible. A ti te llegarán unas botas negras de cuero porque ya saben que estuviste buscando el año pasado para estas épocas algo similar.
Ay, mi madre, que se está imaginando la gente, está ahí buscando botas de cuero.
Pues
no,
esto
es verdad,
no es solo.
No me va a llegar esa publicidad, Selva, no me va a llegar esa publicidad.
No es solo que existe el entorno, que es un entorno que nos está haciendo caer en una red de la que es difícil salir, sino que ya desde hace más de un siglo había una rama de la psicología que está investigando esto como un trastorno psicológico. Entonces, yo creo que aquí hay una palabra clave, Thais, es poner conciencia.
Y yo creo que en esto que estás diciendo, Selva, no, va lo interesante de nuestros hábitos de compra, si bien es cierto esto que tú dices, que llega un momento en el que podemos hablar de una patología, de que podemos hablar en un trastorno, yo creo que todos podemos identificarnos. O sea, basta con hacer un ejercicio de ver lo que tenemos en nuestro hogar. O sea, ¿cuánto de esto que tenemos en la casa realmente está sirviendo a algo? ¿Está prestándonos tiene un sentido? Y rescato la pregunta que hacíamos, ¿no? ¿Esto que tiene me está ayudando al proyecto actual de la persona que soy y a la persona que quiero llegar a ser? ¿Esto me está ayudando en términos de profesionales? ¿Alcanzar mis metas profesionales está sumando o está restando? Mientras más tengo, esto no es un reflejo de satisfacción, de alegría. Al contrario, ¿no? Entendemos que muchas veces el cerebro reacciona a lo que ve. Y en estos lugares en los que estamos muy llenitos de cosas, es muy difícil que haya espacio no solo para que entren cosas nuevas, como bien nos hizo Marie Kondo el trabajo impresionante de que pues, empezásemos a repensar cómo tenemos nuestros espacios y las cosas que nos rodean, ¿no? Con el minimalismo, etcétera. Porque tener menos nos ayuda no solo a que entren cosas físicamente, sino también mentalmente. El tener menos abre espacio a nuestro cerebro. Porque cuando estamos recargados de cosas, nuestro cerebro entiende o lo interpreta a veces como señal de peligro. Y nos expone un estado de atención, de sobrevivencia, que siempre estamos hablando de cómo salir de este estado de sobrevivencia para poder generar cosas nuevas. Entonces, definitivamente, un primer ejercicio para ver cuáles están siendo mis hábitos de compra, esto que tengo yo hoy realmente está aportando, ¿qué está aportando? Me está generando no solo satisfacción, sino que me está permitiendo ser creativo, me está permitiendo trabajar cómodamente. Justo nosotras antes, ahorita de grabar, estábamos mencionando que la mesita en la que yo tengo es un poco angosta. Y esto me incomoda muchísimo para tener el cuaderno, para tener ahora el micrófono, que tenemos micrófono.
Eso.
Para todas las cositas que se empiezan a acumular acá. Entonces, primer ejercicio es ver qué de estas cositas realmente yo necesito tener en este espacio. Y luego quizás, si veo que las necesito tener, entonces replantearme. Es necesario.
Es una cosita.
Ajá, esto lo vamos a ir construyendo en pasos, porque al final lo que queremos trabajar o empezar a meditar, lo primero es desde la conciencia, Selva, que tú nos ponías, es preguntarme, ¿esto que estoy comprando? ¿Por qué lo estoy comprando? ¿Para qué lo estoy comprando? ¿Y esto que tengo? ¿Para qué lo tengo? ¿Para qué lo tengo? ¿Por qué lo tengo? ¿Y para qué me va a servir? Un poco, ¿no?
Claro, y habría que sumar, Thais, el factor temporal. Porque nuestra mente es muy hábil y tendríamos que preguntarnos, ¿esto que quiero o esto que tengo, esto que necesito comprar? Vale, primer filtro, sí, lo necesito. Segundo filtro, ¿lo necesito ahora? ¿Por qué te digo esto? Porque en muchos casos el marketing se vale del sentido de la escasez y el sentido de la urgencia, Bueno, por esto que decíamos al principio, ¿no? Que las decisiones de compra son decisiones más emocionales. Ellos aprovechan el mood que han logrado con un impacto que tienen, una publicidad, con un post, y en ese momento tú tienes que decidir, porque si luego te lo repiensas, a lo mejor no lo comprarías. Entonces, puede que pase el primer filtro de, ostras, sí que lo necesito. Por ejemplo, en el caso de un emprendedor, pienso en herramientas, ¿no? Un emprendedor suele ser el que lo hace todo por su cuenta, ¿no? De repente es contable, hace la web, etcétera. Y puede surgir que dentro de su día a día le sale la opción de comprar un software de administración de startups, por ejemplo. Y tiene el sentido de la urgencia. Claro, el algoritmo sabe que esa persona es un emprendedor. El algoritmo sabe que está buscando información sobre todo lo que tiene que ver con emprender. Y entonces te pone una perla y dice, mira, para el Black Friday nos hemos vuelto loquísimos y te vamos a vender esta suscripción o este software con un 60% de descuento. Claro, tú, emprendedor, ponte en los zapatos, ¿no? Ostras, 60%. Es que no va a haber otra oportunidad tan guay como esta. Yo lo voy
no,
a comprar
ya.
No
puedo decir que no.
Aunque no lo necesites. Porque a lo mejor tu empresa no está en ese punto. A lo mejor para que llegues a ese punto, aunque sea una decisión razonada, aunque sientas de manera lógica que este es el próximo paso y que lo tienes que aprovechar, a lo mejor tú no lo vas a necesitar ese software hasta dentro de 2 años. ¿Sabes? Entonces, esta inversión no es solo lo que necesitamos o no. Habría que agregarle pues, el ahora, ¿no? Lo necesitamos hoy. Dentro de mi planning de gastos de este año, cuando me lo pensé, hice mi planificación estratégica, mi plan de negocios, ¿estaba estipulado hacer este gasto?
Y ahí está otra vez el tema de la planificación un poco, ¿no? ¿Con qué refleja eso de quién soy hoy y quién quiero llegar a ser? ¿O cómo veo no solo la parte personal, sino también la parte de mi negocio específicamente? Hablábamos de consumo responsable. Yo lo que he podido investigar, yo te decía, Selva, con esto de quiero llegar a ser porque me identifico mucho. Yo estoy en ese proceso de llegar a replantearme mis creencias con respecto a lo que es lo material, con respecto a lo que son las formas de consumo tradicionales que tenemos bajo nuestro sistema capitalista, ¿no? Antes de saltar allí, porque me pareció un dato importantísimo. Esto de conciencia es pararnos a ver dónde estoy. ¿Cuál es mi grado de conexión o de preguntarme esto que estoy recibiendo, por qué lo estoy recibiendo otra vez, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto conmigo, con mi proceso de identidad, etcétera? Uno de los datos de cómo la industria, voy a utilizar una palabra fuerte, pero creo, o por lo que he visto y por lo que cada vez más entiendo de la situación, que es una manipulación, de cómo la industria nos lleva a que consumamos más. Y hay un ejemplo muy claro que es con la industria alimenticia. Desde el año 1950, las porciones han aumentado. Yo les voy a decir la porcentaje porque es una cosa abrupta.
Una barbaridad.
Sí. Es una barbaridad. Tenemos un aumento del 50% del tamaño de las raciones de lo que se servía en 1950 y de lo que se está sirviendo ahora. Miren, por ejemplo, ahorita no encuentro así. Sí, exactamente. Han incrementado hasta un 50%. Ponen el ejemplo de que antes un filete de carne podía pesar 160 gramos y hoy en día pesa hasta 150, 250 gramos. Y este aumento de las porciones es simplemente para que nosotros consumamos más. Al consumir más, aumentan las ganancias. Ellos hicieron una inversión en unos estimados de cuánto iban a producir durante un año. Cuando vieron que esto que estimamos que se iba a consumir no se está consumiendo, lo que hacemos es aumentemos el tamaño de la porción. ¿Y qué pasa cuando se aumenta el tamaño de la porción? No solo que yo consumo más, sino que se distorsiona mi percepción de lo que yo creo debo comer. Y empezaron a notar cómo las raciones de los restaurantes, esa referencia que yo tenía, empecé a replicarla en el hogar. Porque ya creo que esto es lo que mi cuerpo necesita para comer. Y bueno, y sobre esto hay muchísima información de cómo la industria alimenticia ha introducido ingredientes, ha introducido hábitos alimenticios que nos han transformado y que se han convertido en un problema gravísimo para la salud mundial, como es la obesidad, ¿no?
Y que luego acaba en la basura, porque en el caso de la alimentación, mira, según un informe publicado por las Naciones Unidas, se tira al año 931 millones de toneladas de alimento. Y no es
esto
poca cosa, ¿eh?
no es poca cosa, y esto es solo un camino para empezar otra vez a despertar esa conciencia, no solo la industria alimenticia, podríamos hablar de la industria textil, de los temas de las colecciones por temporada, o sea, cómo se nos vende o se nos hace creer que es necesaria una renovación de armario cada estación, versus
Claro.
lo que empezamos a ver ahora desde este cambio de conciencia, porque tenemos algo que no, ya es innegable, digamos, que es el impacto que esto está teniendo, no solo en nuestras economías, sino también en el planeta. Lo estamos viendo los grandísimos niveles de contaminación, vemos las montañas de tela, vemos la contaminación que se genera muchas veces en el tipo de producción que se hace, porque además metemos otro tema que es la rapidez. Yo no solo quiero una prenda de ropa, sino que la quiero ya y la quiero en cantidades impresionantes. Yo no solo quiero una porción más grande de comida, sino que la quiero ya. Entonces, ¿cómo hago para que ese maíz, para que esa carne llegue al estado de maduración necesaria para que la pueda vender? Acelero el proceso y acelerar el proceso tiene las consecuencias que ya cada vez son más evidentes, como hablábamos, ¿no? Que es algo que nos obliga ya, ni siquiera es que tengo la opción de conversarlo, tenemos la obligación responsable de sentarnos a ver cuáles son nuestros hábitos y cómo podemos contribuir a crear una realidad diferente.
Claro, y un poco la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Que dinos lo que compras y te diremos quién eres y quién quieres ser. Mira, justo cuando hablabas ahora de la ropa, me acordaba que había leído una vez una estadística de que había publicado Humana, la ONG de ropa de second hand de aquí de España, y ellos en su día, cuando esto lo investigué, decían que cada prenda de ropa se utilizaba un promedio de 15 veces antes de ser desecha, antes de que la persona lo... Sí, eso es poquísimo.
Es
Pero ahora
poquísimo.
actualizo la información porque la tendencia ha aumentado. Es decir, quiero decir, lo que ha aumentado es la barbaridad, porque ahora solo utilizamos de entre 7 a 10 veces una prenda antes de deshacernos de ella. Y esto, la fuente es una fundación que se llama Ellen MacArthur.
Wow.
Es una bestialidad,
Es una
porque
bestialidad.
la industria textil es de las que más contamina a nivel mundial.
Wow.
Claro, tenemos que hacer un cambio de paradigma porque nos vamos a extinguir como raza porque, bueno, la humanidad se va a extinguir, que no se puede vivir con este ritmo de consumo que tenemos de todo, a todo
Y
nivel.
aprovechando ese nivel de urgencia que Selva nos suelta allí, ¿no? Y alarma, yo soy de las personas que dice, vamos a hacer algo, todavía hay oportunidades de atenderlo, desde ese alerta que se nos está dando de que lo que sí es importante entender que no es ligerito lo que está pasando, que realmente tenemos que tomar cartas en el asunto. Y bueno, nosotras que tenemos la oportunidad de vivir donde vivimos, veo mucho en mi entorno como esa conciencia, no solo de personas adultas, sino también desde la educación, ¿no? Cómo se introducen estos temas en la educación de los niños. Y hay muchísimas iniciativas. Yo creo que también en Venezuela he visto iniciativas fabulosas de cómo podemos hacer para rescatar el medio ambiente, cómo podemos hacer también para reutilizar. No solo en economías, digamos, que están desarrolladas y en vías, sino también aquellas que están en vía de desarrollo, como ya desde la creatividad y de decir, tenemos que crear una realidad diferente, cómo la creamos. Y yo, Selva, voy a partir de tres principios base. O sea, que nosotros
Perfecto.
podamos pensar, ¿qué de estos tres principios estoy haciendo con esta decisión de compra? Sí, con esta decisión de compra podríamos decir. Esos tres principios son reducir. Es decir, tenemos tanto, si te pones a revisar en tu casa, te prometo que tienes tanto, que es
Claro.
necesario comprar esto que voy a comprar. Si la respuesta es no, o la respuesta es sí, tenemos que comprarlo, etcétera, ahí empiezo a sumar cosas en el asunto, ¿no? Como de dónde viene esto que voy a comprar.
Claro.
Porque hay otro nivel, ¿no? El tema del kilómetro cero. ¿Cómo puedo yo
Kilómetro cero
aportar para el consumo local?
de
Luego,
producciones éticas, ¿no? De sí.
entonces tenemos reducir, tenemos reciclar y tenemos reutilizar.
Me
En
encanta.
reciclar, por supuesto, es aquello que ya no necesito, que realmente pueda ir a un lugar en el que se procese de la manera más adecuada posible. Y luego reutilizar, darle una segunda vida a las cosas. Hay un concepto que es del que estoy aprendiendo ahora, particularmente en el barrio en el que vivo. Hay unas aulas de hábitos de compra y de consumo responsable y hablan de este de consumir sin comprar. Están trabajando que a través de los casales del barrio, etcétera, se generen círculos de utilización de artículos, bien sean
Fantástico.
libros, bien sean ropas, estos que hablabas, además me parece las 7 veces del uso de la ropa es impresionante, ¿no? Entonces, no necesariamente la única forma es, si necesito algo nuevo, voy y lo compro, sino, oye, quizás vamos a, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, lo mío, yo heredaba un montón de ropa de mis primas mayores.
Claro, sí, las chivas.
Mira, ¿por qué no me invento una reunión de amigas? Chicas, vamos a reunirnos y nos traemos todas las prendas que ya no utilizamos y hacemos un
Por
intercambio de
favor,
ropa.
intercambio armario.
Las emprendedoras, además, somos muy buenas en intercambios de servicios. Vamos a
Sí.
ampliar ese contexto, concepto de intercambio de servicios también a intercambio de bienes.
Claro.
Incluso con esto del intercambio de bienes, lo que hablabas antes de la cantidad de comida que se bota. En el Casal están haciendo una nevera responsable, que antes de que se te dañe esa verdurita que compraste y no vas a utilizar, y no la vas a utilizar, bájala a la nevera responsable, que seguramente alguien sí la puede utilizar y alguien sí la puede aprovechar.
Claro.
Entonces, muy concretamente, reducir, reciclar y reutilizar. Y yo aquí incluso invito, porque estos son cambios importantes que tenemos que hacer, Selva. Yo todavía no estoy allí, pero digo,
Pero vamos poco a poco.
espero pronto llegar al tema de regalar cosas también de segunda mano. O sea, nos
Claro.
cuesta muchísimo, nos parece terrible, ¿no? Que alguien venga y me regale un libro que compró por
Mira,
4 euros. Ay,
yo
Dios
he
mío, qué pichirre,
implementado.
qué, etcétera.
Esto me ha costado, pero lo he implementado y ya está en pleno funcionamiento. Y es que para mis
Enséñame,
hijas,
por favor, enséñame.
igual los tuyos te pillan un poquito más grandes, pero para mis hijas yo he hecho una campaña en Navidad y en sus cumpleaños, una campaña al ecosistema de familia y amigos cercanos que le quieren regalar cosas.
Sí.
Y nuestra campaña ha sido regálale experiencias.
Nice.
No regales más cosas, tienen de todo. Tienen de todo, afortunadamente. Bueno, afortunadamente por un lado, por otro lado, pues igual no está tan guay que tengan de todo, porque a lo mejor el día de mañana piensan que esto pues está todo dado y al final lo material no es lo que queda, ¿no? Lo que queda realmente es lo que vives, lo que eres. Entonces una experiencia de ir a subir a la montaña y sembrar un árbol, ¿sabes? De ir al cine, ¿no? Cosas sencillas, pero que en el fondo lo que queremos son experiencias vitales. Cuando compramos una cosa, en realidad tenemos un subidón de dopamina que nos hace sentir una sensación de bienestar, pero es una sensación muy breve. Yo no sé si a ti te ha pasado, Thaís, de comprar algo sentada en el sofá, porque además las compras online nos hacen tener la comodidad, peligro, barra, peligro, de decidir comprar una cosa desde el sofá y después te llega al día siguiente, los 2 días, abro paréntesis, con todo lo fatal que es este consumo, es un consumo que no es de kilómetro cero, que contamina porque tiene más emisiones de CO2, etcétera, y llegas y dices, o sea, ¿para qué compré yo esto? ¿Para qué compré yo esto? ¿Sabes? Una decisión que no viene.
¿Dónde lo pongo? Bueno, ese es uno
Claro,
de los
¿dónde lo
criterios que
pongo?
yo tengo ahora, ¿no? A mí me gusta, uno de mis valores es la belleza, entonces me puedo sentir muy atraída por cosas que me parezcan hermosas. Entonces, no
Claro.
necesariamente tiene que tener una utilidad práctica, sino una utilidad de que allí puesto esto me va a regalar a mí una alegría inmensa. Pero la pregunta que me hago allí es, ¿dónde lo voy a poner?
¿Dónde lo voy a poner? Bueno, yo creo que todo el mundo
Cuando
se
la
ha sentido
respuesta es, esto
identificado con
no
esto.
tiene lugar, pues no lo compro, lo
No lo
pospongo,
compro,
porque
claro.
definitivamente me va a generar un dolor de cabeza adicional. Y
Hay una canción de Eddie
sí.
Vedder, perdón, yo no sé si conoces a Eddie Vedder.
Por supuesto que conocemos a Eddie Vedder, mi
Bueno, somos
amor.
muy fans de Eddie Vedder y nos encanta el vocalista de Pearl Jam.
Generación de Pearl Jam, ¿qué vamos a hacer?
Y hay una letra, él hizo todo el soundtrack de Into the Wild, hacia rutas salvajes, que es, bueno, una película que habla sobre la vida de un chico que quería ir en contra del sistema, ¿no? Y hay una parte de esta canción que se llama Society, que dice algo así como, tú cuando compras cosas que no necesitas, entonces tomas la decisión de pensar que necesitas vivir en un espacio más grande. Cuando vuelves y estás en este espacio más grande, después vuelves al ciclo de pensar que necesitas comprar más cosas, ¿no?
Correcto.
No, no, no hace falta. Esta reflexión de dónde lo voy a poner es un buen ejercicio, Thaís. Me lo llevo también para mi práctica diaria. Y creo que lo podríamos listar ahora cuando hagamos recuento haciendo
Yo,
cierre
y
del
yo creo que
episodio.
ya podemos empezar ese recuento, ¿no?
Venga, pues empezamos.
De preguntas que nos pueden ayudar a decidir. Bueno, lo primero es,
Toma conciencia.
claro.
Toma conciencia de tus hábitos de compra. Antes de
Y
comprar.
mis hábitos de compra, esa conciencia puede venir, me están ayudando, están sumando a la persona, al proyecto que tengo hoy y a lo que estoy haciendo hoy para llegar a ese punto, a esa meta de a donde quiero llegar a estar.
Claro. Exactamente.
Ahí
Esto
tenemos
fue.
una primera pregunta de conciencia, ¿no? Luego,
Sí.
cuando queremos reducir, ¿qué pregunta nos podemos dejar ahí para lograr reducir?
Bueno, mira, yo creo que este orden que teníamos de tomar conciencia pasa un filtro, ¿no? ¿Lo necesito? Sí, tiene que ver con la persona que quiero ser. Sí, vale, paso el filtro. Bueno, ¿lo tengo en la casa o no lo tengo en la casa, ¿no? Eso, si no lo tengo en la casa, quiere decir que igual lo necesito. Reducir, haría una respuesta negativa a ese primer filtro, es reducir, ¿no? Si tú te haces la primera pregunta de conciencia, oye, yo esto lo quiero comprar, ¿lo necesito? No.
Ya está.
Ya
Ya está.
está.
Incluso a las madres, porque ahí me identifico yo mucho. A mí me costaba muchísimo comprar para mí, pero para mis hijos no. Era así que ay, vamos a regalarle esto, y nos pasa no solo a veces con nuestros hijos, sino con el sobrinito, con
Total.
aquella personita, con el novio, con terminamos ahí volviéndonos locas, y porque es como una forma también de expresar cariño, ¿no? Y realmente la persona necesita esto, o cuáles son otras formas que tengo de expresar ese cariño y sabe, hacerle llegar a esa persona que también la quiero. Y esto, Selva, voy a hacer aquí ya sé que estamos de resumen, pero creo que es una reflexión importante, porque
A ver.
también es lo que expresamos, lo que buscamos expresar, o la motivación que tenemos ante lo material. O sea, no necesariamente esto que yo voy a regalar o que voy a dar a esa persona tiene que tener un valor de dinero, sino lo que
Claro,
puede
el
significar a esa
simbólico.
persona, ¿no? Lo simbólico es
Sí,
realmente
sí.
darnos el tiempo de hacer un regalo sentido. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero dar? ¿Qué es lo que realmente quiero transmitir? Y sin además ponernos la soga al cuello, porque yo creo que esto, yo no sé si, yo no lo he visto muy acá, pero sí lo siento muy latinoamericano, de sentir que tengo que regalar algo que cueste muchísimo dinero, a pesar de que no sea lo que yo tengo. Porque así, entonces, si al otro le va a dejar clarísimo que lo quiero, que lo aprecio, que lo estimo.
Claro, puede ser, sí, no es la primera vez que el dinero busca ser una medición, una fuerza de medición, que no es el caso en el caso del
Un
amor.
reflejo de estatus, un reflejo de
Sí.
amor, o sea, buscar cuál
Sí.
es la motivación también detrás de esta compra que estoy haciendo.
Claro, pues habíamos dicho toma de conciencia, en esa toma de conciencia también despejamos la primera R, la R de reducir, porque si no lo necesitamos, no lo vamos a comprar.
¿Esto lo necesito? Sí.
Luego, preguntarnos el tiempo, ¿no? ¿Lo necesito? ¿Esto lo necesito ahora?
Sí.
Eso también responde a la primera R de reducir. Después, reciclar lo que ya no tenga otra vida
Básicamente es
posible.
separar, no tengo otra vida. Aquí en Europa el tema del reciclaje está bastante adelantado, tenemos container, pero fíjate que aunque está muy adelantado, no, yo no veo que todavía reciclemos
No
bien.
son buenas prácticas, no.
No
De hecho,
separamos bien.
en los países en los que no, para todos nuestros oyentes a nivel global, que estáis fuera de Europa y no tenéis este sistema de recolección por tipo de basura, sí que se podría hacer una separación y reciclar los desechos orgánicos.
Sí,
Se puede hacer compost con los desechos orgánicos y esto además es buenísimo porque la tierra te lo agradecerá.
totalmente.
Y luego
Entonces,
está la.
educarnos, yo creo que también en la parte de
Sí.
reciclar es educarnos, buscar información donde en mi entorno sí se puede hacer algo, realmente otra vez, ¿no? ¿Qué se puede reciclar y qué no? Porque a la hora de comprar yo también puedo tomar este criterio de sabemos que hay ciertos plásticos. Bueno, el plástico tenemos que siempre optar por la eliminación absoluta de esto. Esto no es ni
Exacto.
siquiera reducir, es que ya no debemos consumir más plástico. Entonces,
Claro.
¿cuáles son las alternativas y en mi entorno, qué es posible y qué no?
Comprar a
Cada uno
granel, llevar
comprar
tu
a
botecito.
granel.
Mira, a mí me encanta porque cuando voy al mercado de aquí municipal, de donde vivo, van las yayas con sus tuppers, con sus cajitas de ahí para que le metan el jamón rebanado, el queso rebanado, y me parece tan bonito. Y es que consumimos un montón de plástico. Yo no sé en tu casa, Thais, pero en la mía, y eso que tenemos conciencia de comprar muchas cosas a granel, el desecho de basura de plástico es, con diferencia, el más voluminoso.
Altísimo, altísimo.
Sí,
Sí, sin
es
duda alguna.
terrible.
Entonces,
Nos estamos desviando.
en
Entonces,
reciclar, no, no, no nos estamos desviando porque esto es
vale.
parte de la reflexión,
Venga.
darnos cuenta también cuáles son nuestros hábitos de consumo. Reciclar, entonces, informarnos cuáles formas tenemos de reciclar independientemente de tu entorno, que sí es posible en el entorno en el que estás. Ojo, y
Claro.
esto no le. Y Selva, a mí también esto me llega mucho como observación. Yo no quiero quitarle responsabilidad a los grandes productores. O sea, aquí está mi parte de responsabilidad personal de qué puedo hacer yo como persona, como emprendedora, etcétera, sin quitar el activismo que podamos tener en la exigencia de que los grandes productores realmente también pongan en uso mejores prácticas para el consumo responsable.
Claro, sí, se combate a todos los niveles, vamos. Sí. Es un problema de todos.
Y finalmente, luego, reutilizar.
Reutilizar.
Ahí tú tenías el ejemplo de Humana.
¿Cuándo quedamos para hacerla?
Esa idea quedó buenísima, ¿no?
Me encanta esa idea. Sí, además que, mira, yo soy muy fan, tú me conoces, Thais, yo soy muy fan de comprar ropa usada, no solo por lo que significa, eso es mi motivación más grande es por lo que significa, ¿no? Porque la industria textil es una de las más contaminantes, porque la ropa que se consigue en tiendas de ropa usada, bueno, tiene esto, ¿no? Un promedio de 7 a 10 usos, o sea, es que está casi nueva. Y luego hay una cosa que me fascina, aparte de todo la visión ecológica, es que estamos todos como, los que siguen la moda, estamos todos como vestidos igual. Y cuando vamos a una tienda de segunda mano, hay de todo, ¿no? Es todo un mundo de variedad, de vintage y de cosas imposibles que igual, bueno, te hace único también, ¿sabes?
Y cuando yo sigo algunas cuentas también de consumo responsable, textil, etcétera, cuando salgamos con este capítulo, pendientes por nuestros Instagram, porque voy a estar compartiendo sobre esto, sobre economía circular, sobre personas que están haciendo un trabajo interesante a través de información de cómo podemos aprender nuevas formas de consumir. Bien interesante. Y yo creo que también esto de reciclar es pensar, o sea, ¿puedo consumir esto que necesito sin comprar? Esa es la pregunta que yo sumaría en la parte de reutilizar.
Lindísimo, porque eso ahí entra canje, compartir un bien entre otras personas, tener un uso comunitario, ¿no? Asociativo. Y
así
yo,
es.
Mira, la tendencia, hay ciertas tendencias a nivel mundial que apuntan hacia esto y yo lo celebro. Todo lo que es tiempo compartido o incluso, por ejemplo, aquí en España lo que era el BlaBlaCar, que comparten un coche para ir de un lugar a otro. Son iniciativas que conducen hacia un consumo más responsable, hacia reducir lo que estamos.
Y yo diría, Selva, por mi parte también, porque es un cambio, los cambios toman tiempo, siempre hacemos todo esto con compasión, o sea, no tengo que hacerlo todo el primer día, ojalá y después de escuchar este podcast te digas, ¡ay, yo lo quiero hacer todo! No, la expectativa
un cambio a la vez
es,
y pequeño, ¿no? Claro.
Toma el por dónde quieres empezar, porque si no yo creo que es muy frustrante o se siente muy agobiante. ¿Por dónde quiero empezar? Quizás, bueno, lo primero es sustituir lo que yo ya no necesito en casa, voy a hacer una limpieza, además que estamos con cambios de armarios en los lugares en los que hay estaciones, perfecto, ve de tu armario que ya no está prestando el uso al que estaba destinado y si eso puede reducir, si eso puede reciclarse o reutilizarse y cómo hacerlo. Y yo quisiera cerrar, Selva, en este camino de compasión y aprendizaje, unirte con gente que lo practica, porque a mí me ha servido muchísimo para este aprendizaje, sobre todo con el tema del reciclar y reutilizar. Yo trabajaba en un coworking La Botánica con Clarisa. Mira, Clarisa es una de mis maestras de la reutilización, de la forma creativa, ¿no? Además que te enseña, ostras, mira, yo no sabía que esta camisa podía terminar siendo, no sé, una funda de cojín. Mira, yo no sabía que esta botella podía terminar siendo unos floreros armados espectaculares con muy poca intervención, etcétera, ¿no? Búscate personas que también sean de referencia y que te inspiren para abrir esta perspectiva de nuevas formas y de nuevos usos. Y por supuesto lo que estamos hablando de consumo responsable.
Fantástico, Thais, si te parece que vamos a ir cerrando. Mira, yo cierro con la pregunta que entramos. Pregúntate cuáles son tus hábitos de compra hoy y cómo eso refleja quién eres y quién quieres llegar a ser.
Gracias, Elba.
Besos.
Hasta la próxima.
Gracias a todas y a todos. Adiós.